vez, Naruto. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, ya tenemos listas nuestras dos nuevas citas. Serán 4 horas intensas en las que esta noche estamos preparados para daros respuestas y ya veréis qué inquietantes. Y es algo que comenzamos cuando son aquí en la Casa de la Radio, en vuestra casa, desde el Estudio 201, cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, y tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, para disfrutar y compartir y llenar juntos este espacio en blanco que ahora se abre. La cordial bienvenida en nombre de todo el equipo, Paz Llamas, Natalia Sotillos, Rosa Rodríguez, Juan San Ildefonso, Fran Contreras y quien nos habla, Miguel Blanco. Para todos nosotros esta noche, con cuidado nuestro sonido Paco Bermúdez, es un placer estar aquí a punto de empezar este nuevo programa, la primera edición del Espacio en Blanco por la semana. Como siempre tenemos listos nuestros canales de comunicación y esta noche hay 5 premios, 5 entradas para ese congreso del cual os vamos a hablar, que estamos anunciando hace tiempo, ET Contact, que va a haber aquí en Madrid la próxima semana. Regalamos 5 entradas. La forma, ya sabéis, nuestros canales. El teléfono es gratuito, 900 137 137. El email, espacioenblanco@rtv.es. En el muro de Facebook y buscarnos por ahí en la página web, hay unas cuantas fórmulas para entrar en contacto con nosotros. ...137-137... no olvides el número gratuito por si queréis intervenir y apuntarlo, porque esta noche seguramente vais a querer hacer preguntas, porque el tema comienza tras esa introducción.
Esta noche os invitamos a un viaje al interior del mundo de la ciencia.
Una ciencia de vanguardia, emergente, que cada día se acerca más a los temas misteriosos que aquí tratamos.
Afortunadamente, cada día hay más científicos de mente abierta que no niegan a priori ninguna causa ni ningún efecto en este universo mágico en el que nos encontramos.
Ellos mismos aseguran que en laboratorios de todo el mundo, en las más importantes empresas del planeta, se están llevando a cabo experimentos e investigaciones que dejarían a la ciencia ficción en pañales.
Esta noche os vamos a hablar de todo ello, demostrando que una gran verdad se esconde tras todo.
Y de paso, en compañía de nuestro invitado, nos acercaremos al mundo de la teletransportación como una realidad tangible y ya realizada.
¿Os acordáis del experimento Filadelfia?
Pues parece mucho más real de lo que podríamos imaginar.
Las fronteras de la ciencia moderna son nuestro objetivo esta noche. Un viaje que ya comienza. Y si estás preparado, eres bienvenido. Prepárate a sorprenderte.
Bienvenidos.
olvidado saludar a la gente que nos escucha a través de la página de Radio Nacional de España. Sabéis que podéis hacerlo online en cualquier parte del mundo, desde Australia, desde toda Sudamérica, desde África, desde Asia, desde los sitios más extraños, ahí hay gente escuchándonos. Y nos queda solamente saludar a nuestro invitado, Rafael López Guerrero. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy cómodo.
Sabes que tengo la sensación de que nos conocemos hace mucho tiempo y nos acabamos de ver ahora.
A mí me pasa igual contigo, no sé por qué.
Qué curioso.
Bueno, sí sé por qué.
Sí, vale, luego me lo dirás. Déjame que te presente un poquito. Este personaje que está aquí es ingeniero, doctor ingeniero en telecomunicaciones, doctor en administración de empresas, licenciado en derecho, compositor. Has creado un portal que se llama Starview Team.
Starview Team.
Y alguien me ha comentado por ahí que eras el inventor, o yo no sé cómo se dice eso, de un sistema de internet por radio.
Así es.
Que se llama
un protocolo.
Uh-huh.
Bueno, un protocolo y un dispositivo, porque son ambas dos cosas. Es decir, el protocolo es la parte de paquetes de datos de negociación y el dispositivo es pues
el aparato.
De radio receptor sintonización de frecuencia IP.
¿Y para qué servía eso? Me lo explico. He de decirte, y también en nombre de todos los oyentes, yo soy muy tocho, la única cosa que he suspendido ha sido física. Explíquenlo, por favor.
Es muy fácil.
Como para un niño.
Simplemente es la capacidad de los datos que trabajamos todos con Internet.
Ajá.
Y bueno, pues esos mismos paquetes de datos que van en Internet se pueden transmitir por radiofrecuencia.
Sí.
Eso ya lo sabemos a nivel de telecomunicaciones, pero hasta ahora, hasta tiempo reciente, nadie había trabajado la posibilidad de que la radio y los paquetes de datos de IP, es decir, de Internet, del Internet Protocol, pudieran negociar de forma directa entre sí.
Mm.
Eso implica que se puede traspasar ficheros de datos a través de la ionosfera, por ejemplo. Se puede traspasar negociación a través de distintos dispositivos que todos son convergentes con independencia de su conexión, por así decirlo.
¿Eso eliminaría un poco el sistema que tenemos de Internet clásico?
Eso eliminaría las barreras de acceso de distintos operadores, eliminaría...
¿El Wi-Fi?
El Wi-Fi, efectivamente, ya no sería Wi-Fi. Se trabajaría con protocolos de radio como WiMAX, que son protocolos más avanzados. Es decir, estaríamos trabajando en espectros de frecuencia de los 802.16 megahercios.
Ya, eso es una palabra que yo no sé si has dicho ahí.
Bueno,
vale, no pasa nada. ¿Y por qué no funciona eso? ¿No te han dejado o qué pasa?
No me dejaron, me hicieron quebrar cuando saqué la patente.
¿Te hicieron quebrar?
Sí.
Tú eres un científico, pero no eres un científico al uso, ¿no?
No, yo soy un científico peculiar. He trabajado con la radiofrecuencia. Entonces, bueno, pues de hecho, para mí lo más importante es que la ciencia y la conciencia tienen que ir siempre de la mano, no se pueden separar. Porque se comete el error de utilizar mal la ciencia.
Ya, muchos os preguntaréis, digo a nuestros oyentes, ¿qué hace un señor como este, serio, científico? Luego nos meteremos un poco con ellos en un programa aparentemente poco serio, cada día más, como el Espacio en Blanco. Vas a estar dentro de poco, luego vamos a hablar de ello. Este fin de semana próximo vas a estar en un congreso hablando de extraterrestres. Te preguntaré luego, pero te adelanto, ¿qué pinta la ciencia con los extraterrestres? Y luego la siguiente semana os vais a reunir en Alicante todavía más gente. ¿Qué está pasando? Que de repente algunos científicos serios, con muchas carreras, cargados de títulos, estáis empezando a interesar por esto.
Bueno, lo cierto es que el problema es que la gente lo que no sabe es que la inteligencia extraterrestre es una disciplina científica. Es decir...
¿Qué?
Sí, sí.
¿Una disciplina científica?
Así es. De hecho, está reconocida en la decisión 33/426 de 1978 de Naciones Unidas. Es decir, está regulada. En el párrafo 3 establece expresamente que corresponde a los Estados miembros el desarrollo de instituciones públicas o privadas para el estudio científico con metodología científica de la inteligencia extraterrestre.
Es decir, la ONU ya acepta que esa inteligencias existen.
De hecho, desde 1978, es decir, que no estamos hablando de anteayer, estamos hablando ya de unos cuantos años, ¿no?
Ya. Bueno, pues ya veréis, al final del programa vais a ver un poco la implicación. Saludar a otros invitados, aunque no los vamos a presentar ahora que están aquí. Buenas noches. Nos vamos después de esa primera introducción y apuntar el teléfono 900-137-137. Esta noche la diosa de este tiempo, que parece ser la ciencia, uno de sus representantes, viene al programa a darnos respuestas de estos misterios que aquí tocamos.
Algo está pasando en el mundo de la ciencia.
Desde que uno de los científicos más importantes de nuestro tiempo haya declarado que existen seres extraterrestres, se ha abierto la veda para poner en el conocimiento público los más variados descubrimientos del mundo científico.
Son muchos los ejemplos. Estos son unos cuantos.
Intel anunció que el elemento hafnio y algunas nuevas aleaciones les permitiría hacer aún más pequeños los millones de interruptores de sus microprocesadores.
Investigadores en ingeniería de materiales de la Universidad de Michigan han creado un material similar al aluminio transparente, la fantástica sustancia descrita por Scotty en Star Trek 4.
Este robusto compuesto podría emplearse para hacer armaduras ligeras o aeronaves.
Investigadores japoneses y estadounidenses informan en revistas especializadas que han sido capaces de transformar células cutáneas humanas en células madre pluripotenciales, lo cual podría revolucionar la medicina y conducir a curas potenciales a numerosas enfermedades.
Científicos desarrollan un método para convertir un tipo sanguíneo en otro.
Esta técnica permite potencialmente la transformación de los grupos A, B y AB en el cero negativo, que puede transferirse con seguridad a cualquier paciente.
El trabajo realizado por la Universidad de Copenhague aparece publicado en la revista Nature Biotechnology.
Son solo unos ejemplos de los avances de la ciencia moderna, que apenas tienen eco en la información general, pero que gracias a sus aplicaciones pueden cambiar nuestra forma de vida.
Esta misma ciencia, que ya está alcanzando su voz, está en disposición de demostrar la existencia de Dios o de los viajes sin materia.
Se trata de un argumento apasionante que dejaría en mantillas cualquier idea de ciencia ficción. Nuestro invitado nos cuenta.
2:19, habéis escuchado, hay un pequeño fallo, como si un salto que ha dado la grabación. Te felicitan por el teléfono, que un científico por fin tenga la mente abierta, dicen, y déjame que salude a gente que nos escucha en Bombay, en India, en Perth, en Australia, en casi todos, bueno, en toda España evidentemente, y en montones de lugares de Latinoamérica. Es curioso porque hasta ahora aquello que no estuviera refrendado por la ciencia no era cierto. ¿Qué dices tú como científico libre? No te pregunto, ¿dónde trabajabas antes? Discúlpame.
Bueno, llevo una trayectoria bastante amplia en investigación y desarrollo. Entonces, he estado en consultoría, sobre todo de telecomunicaciones. Uh-huh. En consultoría de proyectos basados en Internet. Es decir, yo en los años 90 estuve difundiendo junto con Telefónica, y entonces lo que entonces era TESAI, Telefónica Servicios Avanzados de Información. Uh-huh. Eso que ahora nos parece obvio, que es Internet.
Pues uno de los introductores en el país, en España.
De hecho, a través de un proyecto que se llamó Foredi, que estuvimos por toda España haciendo seminarios y congresos para hablar de aplicaciones de valor añadido en Internet, ya, cuando todavía pues la gente apenas utilizaba nada más que el correo electrónico y poco más.
Ajá. Bien, de repente te saliste de ese mundo, te montaste por tu cuenta, eres un científico libre.
Así es.
Ya, y te vuelvo a preguntar lo mismo, ¿por qué hasta ahora parece ser la diosa de este momento del siglo XXI, del siglo XX, es la ciencia? Todo aquello que no está explicado por la ciencia no existe. Es decir, no existe la vida más allá de la vida, no existen todas esas cosas de las cuales aquí a veces tocamos. ¿Qué dices tú?
Pues el problema es el enfoque, es decir, el problema no es de la ciencia en sí misma, el problema viene por el argumento humano de la negación, es decir, el problema tiene que ver con las metodologías que utilizamos en ciencia para el avance. Si utilizamos metodologías de investigación y desarrollo, tenemos que utilizar metodologías de avance, no metodologías basadas en la negación. Y por ponerlo de forma simple, en el mundo científico de divulgación, se utiliza una metodología de validación que se llama por pares, es decir, una metodología que parte de la premisa de que esto, como no se puede hacer, es un método cartesiano de negación, luego no puedes avanzar.
Ya.
Esa metodología que para el mundo de la divulgación se está utilizando, en el mundo de la innovación no se utiliza. Es decir, en los proyectos de empresas, en los proyectos de iniciativas privadas, lo que se utiliza es una metodología de avance. Y estas metodologías están medidas en un estándar ANSI, un estándar que se utiliza para avanzar en el conocimiento científico, porque el objetivo de ese conocimiento científico es llegar a un entregable o a un producto o un servicio, me da igual. Entonces, el problema viene cuando se separa el mundo de la ciencia de divulgación de la ciencia de investigación y, por tanto, de la conciencia. Con lo cual, parece como que hay unos compartimentos estancos en los que los conocimientos no pueden relacionarse entre sí.
Yeah.
Y eso es una premisa falsa.
Yeah. Decíamos en esa introducción que se están haciendo muchas cosas en los laboratorios, cosas que luego cambian la vida. De hecho, parece ser que la radio e internet era una aplicación militar que de repente ahora estamos utilizando todos.
Así es.
Están haciendo muchas cosas por ahí que son secretas, que pueden acabar transformando y controlando a los seres humanos en algunas multinacionales, en algunas fábricas de esas.
Pues me temo que sí, me temo que sí. De hecho, eso no es algo novedoso, es decir, eso se lleva haciendo desde siempre. Y la cuestión está, digamos, no tanto en lo que se está haciendo, cuanto en el proceso ético que hay de fondo, de base.
Quiero preguntar si la ciencia tenía ética.
Esa es mi preocupación. De hecho, todos los que estamos en este movimiento de científicos independientes estamos realmente en un proceso de convergencia para que la ciencia y la conciencia, en lugar de negar la conciencia, vamos a trabajar desde la conciencia a la ciencia, porque ciencia y conciencia son la misma cosa.
Representas a un grupo de científicos, hay muchos científicos libres que queráis dar información emergente, lo llamáis, ¿no?
Sí, así es, y de hecho es un grupo de científicos que en este momento está siendo altamente censurado, es decir, no...
¿Altamente censurado?
Altamente censurado.
Ya, ¿por qué? ¿Por quién?
Pues, ¿por quién? Pues bueno, lo de menos es por quién. Lo importante es por qué.
Es decir,
porque es muy incómodo. Es muy incómodo para muchas corporaciones, para muchas instituciones, el tener que abrirse a reconocer abiertamente que hay cosas que han hecho que no son éticas. Y como ha pasado mucho tiempo, pues cuanto más tiempo pasa y más se sabe que no es ético, más difícil es dar un brazo a torcer y retroceder, y hacer una retrocesión.
Yeah.
Entonces, a partir de ahí, eso en el ámbito público y de la corporación, de la gran empresa privada, pero es que resulta que tenemos un protocolo de jurídico, digamos, que nos permite hablar abiertamente de que la libertad de investigación científica está reconocida como un derecho fundamental. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que no se está haciendo una promoción real de la investigación privada desde las empresas privadas. No hay empresas de investigación privada, salvo que alguien, pues por un capital impulso, es decir, sienta el impulso de investigar, lo haga científicamente y asuma el riesgo, pues, de perder dinero, digámoslo así.
Ya. Y luego te preguntaré si entre mucha gente nos juntamos y ponemos dinero para ese sistema que tienes tú, el protocolo de Internet, ¿podría funcionar en el mundo?
Por supuesto que sí.
¿Sí? ¿Y sería gratis Internet?
Podría ser.
Ya, lo pensaremos. Parece que los científicos, cuando llegan a un determinado momento, se encuentran ahí con una pared y tienen que empezar a pensar que hay algo más. ¿Es cierto esto?
Así es, así es. De hecho, la mayoría de los científicos, y digo científicos, es decir...
Sí, no esos que niegan por a priori que...
Primero,
no, eso no puede ser, eso no...
Es que tenemos que saber qué es un científico. Un científico no es un señor que tiene una titulación académica.
Ya, si aquí parece que cuando dices doctor ya tienes derecho a decir lo que quieras. No. Tu opinión ya es válida y tus opiniones son...
Para empezar, pues bueno, pues hay muchos doctorados que no son doctorados de universidades oficiales, es decir, son universidades privadas y están enfocados solo para la investigación y la innovación, incluso en empresas privadas. Mm. Todos conocemos, pues a ingenieros, yo el primero, que han estado en Telefónica o en empresas de innovación y que no tienen un título público. Es decir, el título público sirve para hacer oposiciones al ministerio.
Ya. Yeah.
Vamos a no engañarnos. Mm. No sirve para hacer investigación y desarrollo en una corporación, ni sirve para hacer ciencia en una empresa privada.
Ya. Yeah.
Sin embargo, en una empresa privada se llegan a convenios con otras instituciones, sean públicas o privadas, que además están constituidos en un marco jurídico que se llama ENFOD, nuevas formas de transferibilidad, a través de unas instituciones que se llaman OTRIS, oficinas de transferencia de tecnología. Y ese marco jurídico está aprobado por una directiva de la Comisión Europea de 2003 y validado en otra directiva de 2005. O sea, que estamos hablando de cosas que los que están metidos en el ámbito de la investigación saben y conocen perfectamente. ¿Qué sucede? Que hasta ahora las empresas pequeñas no tienen en este país, por ejemplo, acceso a esa información. Entonces, si tú no sabes que te puedes constituir como una empresa de capital impulso, digámoslo así, y el capital impulso es poner tu trabajo a cambio de nada, pero a cambio del servicio al otro. Y el servicio al otro en el ámbito científico es siempre proyectar la ciencia desde quien la tiene hacia quien la necesita, ¿no? Si en este caso es una corporación, una corporación. Si es una universidad, una universidad. Y si es el ciudadano, pues ¿por qué no? El ciudadano, o sea, también tiene derecho a estar informado.
Es lo que hacéis vosotros ahora.
Exacto,
lo estáis intentando hacer.
Así es.
Vale. No os extrañéis, esta noche vamos a hablar de la existencia de Dios, que ya os están preguntando, de teletransportaciones y el experimento Filadelfia, de extraterrestres y otro montón de asuntos, sobre todo vistos desde el punto de vista de la ciencia. Nos lo va a traer este señor. Avanzamos un poco, ¿te parece? Después de esa introducción, seguimos contándoos más cosas.
Es la pregunta que muchas veces nos hemos hecho.
Es la pregunta que, salvo con la fe, no ha tenido respuesta.
¿Existe Dios? ¿Se puede demostrar su existencia científicamente?
Muchos científicos están formulando teorías en la actualidad encaminadas a darle veracidad a esta presencia intangible y superior. Nuestro invitado, esta noche, tiene respuestas para nosotros desde el punto de vista de la ciencia. Escuchemos.
En Radio Nacional en directo, cuando son las 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estaba mirando un segundo. Entonces tenemos aquí bien un invento, gracias a internet. Nos están escuchando Medan, Sumatera, Utara, que debe ser una isla ahí en mitad del Pacífico, que no sé dónde estarán. Saludos para toda la gente que en este momento te está escuchando en cualquier parte del mundo. ¿Se puede demostrar la existencia de Dios desde el punto de vista de la ciencia? ¿Qué es Dios?
Muy buena pregunta. Pues sí, la verdad es que se puede demostrar, pero no es un Dios al uso. Es decir, no es ese señor con barbas que nos han contado.
Y la siguiente pregunta es decir, ¿cuál Dios? Porque hay tantos dioses.
Claro, de lo que hablamos es de una inteligencia primigenia. Es decir, cuando hablamos de tantos dioses o cuántos dioses o ese tipo de cuestiones, son preguntas humanas al uso. Es decir, tenemos la tendencia de pensar como seres humanos e intentar dibujar esos pensamientos que tenemos a través de imágenes. Y entonces esas imágenes que proyectamos pues dan lugar a lo que llamamos culturas. Entonces hablamos de dioses, hablamos de religiones, hablamos de temas humanos. Pero aquí estamos trabajando en una demostración que se fundamenta en el universo como entidad inteligente, es decir, hablamos de universo inteligente. Y esa inteligencia primigenia, que es la creadora de todas las cosas en el universo...
¿Creadora con un concepto de la Biblia, de que no, no había nada antes y de repente él empezó?
No creadora en el concepto. La Biblia realmente no quiere decir eso. Volvemos una vez más a tocar algo a lo que llegamos en esta ocasión como consecuencia de... Es decir, primero desde la ciencia analizamos todo eso y finalmente vamos a la Biblia, y luego la Biblia lo que nos explica realmente es una clase de física cuántica avanzada para niños. Es decir, imagínate que tú le tienes que contar a unos señores que pastoreaban en la época una serie de cuestiones de física cuántica avanzada y se las tenías que contar con parábolas, ¿no? Se las tenías que contar, pues que Dios hizo el mundo en 7 días, que en 7 días primero quedaron los animales. O sea, los lapsos de tiempo, estructurar las escalas temporales, el no tiempo, es decir, ¿qué es el no tiempo? Pues es que a nivel cuántico realmente ahora sabemos a través de la teoría de supercuerdas que el tiempo no existe. El tiempo lo hemos inventado nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a través del estudio de distintas disciplinas estamos llegando a una especie de teoría unificada de la física. No una especie, sino una teoría unificada de la física en la que hay una ecuación fundamental en la que trabajamos con 12 dimensiones.
12 dimensiones.
Así es. Que curiosamente, analizando todo con los textos bíblicos primigenios, pues llegamos a que esas 12 dimensiones están formuladas a través de parábolas.
12 tribus de Israel.
Exacto. Son esos famosos números sagrados que tanto han intrigado a los exégetas de los textos bíblicos o de los textos antiguos, pues ahora empiezan a tomar sentido, porque además trabajamos con un principio que se llama el principio de coherencia. Es decir, algo que es coherente en una lógica se puede, digámoslo así, clonar científicamente, de manera que ese mismo principio que obedece en lo macro también funciona en lo micro. Lo ponemos con una parábola para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Si cuando miramos por un telescopio, ¿qué vemos? Pues vemos puntitos y rayitas. Miramos por un microscopio, ¿y qué vemos? Pues también puntitos y rayitas. ¿Qué somos nosotros? Puntitos y rayitas. Todo depende de la perspectiva del observador. Y como nuestro cerebro funciona a través de la mente, y la mente no es una dimensión física, sino una dimensión cuántica, estamos permanentemente equilibrando, reequilibrando la dimensión cuántica en la dimensión lineal, que al final es la que nos toca. Cuando le damos la vuelta a esa investigación y empezamos a actuar de forma bidireccional, nos damos cuenta que estamos recibiendo paquetes de datos del universo y haciendo feedback, es decir, retroalimentación con ellos. Y esos mismos paquetes de datos nos permiten potenciar, por ejemplo, la intuición. Pues la hiperintuición se basa precisamente en ese tipo de capacidades que se van desarrollando y que estamos estudiando, porque a nivel cósmico también están produciéndose cambios, ¿no? Es decir, nos han pintado un universo lineal, muy plano, y realmente el universo no es plano, no es lineal. Y de hecho no nos gusta hablar de universo, nos gusta hablar de multiversos. Y en ese sentido, pues estamos empezando a conocer pues los fundamentos de esas teorías a través de lo que llamamos ahora radiofrecuencia cuántica diferencial.
Ahora hablaremos de ella. Danos un segundo para asimilar la información. Escribiendo a Rafael, vamos por partes, ¿vale? Porque te lanzas. En la siguiente parte vamos a hablar de la radio. ¿Cómo lo llamas?
Radiofrecuencia cuántica diferencial.
Vaya palabra. Dices que si se transmitía a una serie de personas, me refiero a la Biblia, a esos datos, significa que había una inteligencia superior que interesaba, es decir, no sé, dioses, ¿cómo lo llamarías? Extraterrestres, gente que está, sí, controlando este planeta, o que venía, sí, aquí.
De hecho, hay muchas inteligencias extraterrestres a ese nivel, y bueno, y por encima de esa inteligencia extraterrestre hay una inteligencia primigenia, hay distintos planos, distintas densidades, y al final esas densidades o planos se manifiestan a través de precisamente eso que llamamos ahora canalización cuántica. Es decir, esas capacidades que tenían esas personas que estaban en contacto con esas entidades para poder, de alguna manera, escribir aquello que percibían por esa hiperintuición.
Yeah.
Eso, en términos científicos, ahora lo hemos estudiado, lo hemos analizado y sabemos cómo es, cómo se produce, exactamente qué mecanismos actúan dentro de la percepción humana para poder hacerlo. Pero creo que eso excede un poco del tiempo del programa y, bueno, eso es para profundizar. Podríamos hablar...
Seguiremos hablando de ello.
Semanas.
Vale. O sea, significa que hay una inteligencia por encima. Quizás seamos el producto de esa inteligencia. Mucha gente decía que falta el eslabón. En biología se dice el eslabón perdido. Y alguna gente decía, es otra teoría un poco más disparatada, que decían que somos producto de una intervención genética extraterrestre. ¿Eso es cierto? ¿Hay datos de ello?
No es disparatada esa teoría. De hecho, lo que estamos empezando a ver precisamente es que lo que es una teoría disparatada es buscar al eslabón perdido.
¿En los monos o en...?
O sea, lo que sabemos positivamente ya a nivel de investigación, con independencia de lo que nos estén contando a nivel de divulgación, y lo digo abiertamente porque de esto hay pruebas...
Es decir, ¿nos engañan? ¿O no nos dan toda la información?
Yo no diría que nos engañan, yo diría que no nos cuentan toda la verdad.
Vale, vale.
Entonces, lo que sí sabemos es que realmente, efectivamente, hay una clara evidencia de que solo están contándonos el 3% de nuestro ADN.
¿De nuestro ADN?
Así es.
¿Y estás tratando de decir que en nuestro ADN hay pruebas de otros seres, otras inteligencias, otros mundos?
Y no solo eso, sino que nuestro ADN tiene otra dimensión. Es decir, nuestro ADN funciona por el principio de coherencia. Existe una correlación entre la ionosfera y nuestro ADN, entre esos paquetes de datos que nos vienen del universo y la forma en la que nuestro ADN negocia y la forma en la que nuestro ADN se modifica. Y además, a través de determinadas conductas, el ser humano puede modificar su ADN.
¿Sí?
Con el tiempo. Así es.
¿Y curar enfermedades incluso?
Y curar enfermedades.
Me parece que te vas a tener que venir muchas veces al espacio, Marco. Uh-huh. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias, nuestro teléfono 900-137-137. Te iba a preguntar una cosa, pues se me ha pasado. Después de esa introducción te hago la pregunta. Como veis, estamos empezando a interrelacionar un montón los temas. Vamos a seguir con más asuntos.
La verdadera ciencia está hoy mucho más avanzada de lo que nos imaginamos y de lo que muchos quieren contarnos. Pero parte del mundo sigue funcionando por inercia con arcaicos y densos conocimientos, sin querer abrir los ojos a lo que por fin la ciencia ya ha demostrado.
Que todo es mental. Que vivimos en una realidad virtual, en un holograma. Que podemos determinar nuestro destino. Que la muerte no existe.
Que el tiempo es una creación del ser humano. Que podemos comunicarnos con el universo a través de la radiofrecuencia cuántica diferencial. Que Dios, entendido como una energía inteligente universal, existe. Y que se puede demostrar empíricamente.
¿Pero qué significa eso de la radiofrecuencia cuántica diferencial?
Nuestro invitado nos lo explica.
Antes de ello, permito que te haga algunas preguntas. Dicen que, ¿qué opinas tú de lo que sucede científicamente después de la muerte? ¿Hay alguna explicación? Si la muerte no existe, como decíamos aquí, ¿seguimos viviendo después? ¿Y se puede explicar científicamente eso?
Sí, de hecho, bueno, estamos trabajando en ello. En el equipo de trabajo tenemos a auténticos expertos en este tema, en concreto Mariano Betés, de toro es experto en este tema en concreto. Pero llegamos todos a las mismas conclusiones. Lo único que cambia es el enfoque desde el punto de vista de la disciplina en la que lo estás estudiando. Al trabajar con transdisciplinariedad, es decir, distintas disciplinas científicas todas cruzadas, llegamos a las mismas conclusiones.
Yeah.
Y podemos focalizar, digamos, la explicación en el punto biofísico, o en el punto lógico, en el punto mental, en el punto psicológico incluso, o en el punto de las reacciones, de los mecanismos del ser humano. Es decir, lo que a lo que hemos llegado es a también a la radiofrecuencia cuántica diferencial, es decir, a la resonancia Schumann. Hay una clave que sabemos que ya apuntó Schumann en 1950 y luego su discípulo Michael Koenig en 1971, su tesis versó precisamente sobre las resonancias Schumann.
¿Me lo explicas lo que es eso, por favor?
Sí, las resonancias Schumann son resonancias residuales, digamos, de los rayos gamma, es decir, nosotros estamos expuestos dentro de la Tierra, pues lógicamente, a una radiación gamma X que viene del Sol, de las estrellas. De eso se ha hablado muy poco, se ha estudiado muy poco. Y de la radiación gamma en concreto, esa que nos dicen que es letal, pues de hecho no lo, es letal si nos da una radiación gamma directa en un momento dado, en una exposición directa. Por eso los astronautas se protegen con trajes, pero dentro de nuestra atmósfera, dentro de la superficie del planeta Tierra, de lo que es la ionosfera, pues la propia ionosfera se encarga de distribuir esa radiación gamma. Y una parte residual de esa radiación gamma son, digámoslo así, las resonancias Schumann. Las resonancias Schumann son ondas de radio, curiosamente, pero que están en un espectro entre los 8 hercios y los 13 hercios. Bueno, pues esa es la clave. Eso que ni siquiera el oído humano es capaz de percibir, sin embargo nuestra mente lo necesita, no ya solo para trabajar o al día a día, sino incluso para vivir a nivel genético.
¿Sí?
Se comunica con nuestro ADN. De hecho, cuando los astronautas salen al espacio, eso es en los 50, cuando se hicieron experimentos precisamente de las cargas espaciales, pues salían a las cápsulas. Y lo primero que notaban los astronautas cuando estaban en el espacio es que se enfermaban. Y además se volvían violentos, subían los ciclos de sus frecuencias cerebrales y no sabían por qué era. Y resulta que es que estaban privados de ese espectro de frecuencia de, en concreto, los 8 hercios a los 13 hercios. Más adelante, Michael Koenig, precisamente en su tesis, lo que hace es aislar a esas personas en una especie de proyecto jaula de Faraday y luego les aplica esos parámetros, digamos, de las ondas Schumann, es decir, esa radiofrecuencia, por laboratorio.
Y disculpamos, ¿esas ondas tú las puedes coger y trabajar con ellas?
Sí, ¿no? Sí.
Vale.
De hecho, además, es curioso, ¿no? Porque hoy me he fijado que aquí en la radio, aquí tenéis unos equipos de música estupendos, ¿no?
Uh-huh.
Pues curiosamente lo que la gente no sabe es que Michael Koenig es también el inventor de esos de la estereofonía segmentada, es decir, de lo que llaman el Dolby Stereo.
¿Sí?
Y sí, todos los sistemas de audio que tienen doble cono o triple cono o discriminación de acústicos, todos sabemos que en una casa la envolvente que hace la música o la calidad del sonido cuando recoge todos los espectros de frecuencia no tiene nada que ver a cuando oímos una música plana. Que Y de hecho, lo curioso es que estos cascos, por ejemplo, que llevamos puestos,
sí,
son de los que tienen sensibilidad desde los 2 hercios hasta los 78.000 hercios. Es decir, recogen precisamente todo ese espectro de parámetros de frecuencia que incluso el propio lenguaje nos permite estimular. Es decir, fijaos que antiguamente las lenguas muertas, ahora sobre todo la sumeria, tenían unos patrones de acústicos que no se conservan hoy en día en el lenguaje lineal. Todos esos patrones de acústicos que lleva el sonido están trabajando con la resonancia Schumann, y la forma en la que pronunciamos las palabras no tiene nada que ver con, de hecho interactúa con los propios sentimientos de las personas. Nos podemos comunicar, hablamos de comunicación no verbal en la ciencia, hablamos incluso de patrones emotivos en la comunicación. Y en esos patrones emotivos influye mucho la forma en la que estamos gestionando el lenguaje. Cuando gestionamos el lenguaje, los sonidos, y los gestionamos proyectando en ellos unos paquetes de datos de información que nuestra mente genera, estamos realizando una comunicación que es muy parecida. De hecho, es el fundamento, digamos, el preámbulo de la telepatía. Porque estamos interactuando no solo con los oídos, no solo con, digamos, la percepción de las palabras, sino que estamos interactuando con la atención. Es decir, podemos hacer captar la atención de nuestra gente, de nuestro interlocutor, incluso utilizando ese lenguaje. Y estamos trabajando las resonancias Schumann.
Nada, pues la Guardia Civil.
Qué curioso. Ahora hablamos de... ¿Qué tiene que ver eso con la muerte? ¿Con lo que pasa después de la muerte?
Muchísimo. Porque, de hecho, cuando experimentamos los procesos de la muerte, nosotros ya tenemos tipificado, digamos, en nuestro ADN una especie de código de LED. Esto, por poner un ejemplo, como las lucecitas, estas LED, que está permanentemente en contacto con el universo, está permanentemente retransmitiendo en el código de las resonancias Schumann. Este estudio le estamos llamando el diferencial Koenig-Guerrero. ¿Por qué? Porque es toda la escuela, digamos, de Michael Koenig y Schumann, y yo,
pues, tuya,
que me estoy también poniendo ahí a trabajar con ellos, ¿no? Pero, de hecho, tenemos un equipo también por detrás. Está Dieter Broers en Alemania, que ha hecho un film que se llama Revolution 2012. Es también... Entonces, bueno, con independencia ya de digamos, la nomenclatura científica del estudio que estamos haciendo, hemos llegado a describir y a determinar que la muerte precisamente es simplemente un cambio de estado de la materia. Es decir, nosotros tenemos la tendencia a tratar de explicar las cosas desde lo material. Pero ¿qué sucede si nosotros no somos solo materia? Es decir, que la materia es una consecuencia de la energía. Y si la materia es una consecuencia de la energía y somos capaces de transformar esa energía, realmente cuando morimos físicamente, lo que estamos es pasando a otro estado de la materia, que no es el estado estrictamente físico, sino un estado que, bueno, en metafísica se le llamaba éter, etérico, digámoslo así. Bueno, pues ese éter a nivel de la física cuántica se está demostrando que existe, de hecho.
¿Sí?
Sí. Y que el proceso por el que esos estados de la materia se modifican tiene mucho que ver con esa radiofrecuencia cuántica diferencial. Es decir, con esas resonancias aplicadas de determinadas formas a determinados parámetros, y en concreto pues está muy 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 implicado con el estudio de los parámetros de los armónicos. Es decir, la radiofrecuencia que nos la han pintado en las gráficas, incluso en la facultad, como plana, es decir, como unas ondas, esas ondas planas, realmente no son planas, son tridimensionales y son muy parecidas a las estructuras de nuestro ADN. Entonces, en la medida en que estamos trabajando con los parámetros de las frecuencias, de las resonancias y de los armónicos, estamos realmente empezando a entender qué es lo que está pasando. Y cuando, digamos, estamos próximos a la muerte, pues digamos, esa parte de nuestra genética que está parpadeando cuando estamos vivos y no percibimos a nivel consciente, se nos hace consciente. Y entonces, realmente lo que sucede es que nos convertimos en un estado intermedio de la materia y salimos literalmente de la materia. Y cuando salimos de la materia, en todos los estudios que se están haciendo, lo que se reporta es como que el individuo lo que empieza a ver es que empieza a tomar a altura, empieza a salir de su cuerpo materialmente y empieza a ir hacia la luz, a convertirse en luz y a traspasar un agujero de gusano, literalmente, que le transporta a otra dimensión. Eso es empírico, es decir, ya lo sabemos, ya lo conocemos, y en algunos casos ha habido regresados, lo que llaman los regresados, ¿no? Gente que regresa de esas experiencias.
Las ECM, experiencias.
Exacto, el experto es Mariano Betés, precisamente, que lo está estudiando a través de casuística, pero estamos coordinados y llegamos al mismo punto. Es decir, hay un punto en el que llegamos a esa radiofrecuencia cuántica diferencial, ¿no? Es decir, tiene muchísimo que ver con los patrones de la resonancia Schumann. Y lo curioso es que todos esos regresados, una vez que regresan, manifiestan un cuadro de conducta. Es decir, son personas que ya no vuelven a ser las mismas que eran.
Es curioso.
Lo curioso, además, es que una de las características de esos regresados es que pierden el miedo a la muerte.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Esta noche, hablando de ciencia y de estos temas nuestros, con nuestro invitado Rafael López Guerrero. Tengo tantas preguntas, me están bombardeando por aquí con preguntas oyentes. Vamos a apuntarlas y las vamos a tener que ir haciendo poco a poco. ¿Qué aplicaciones tendría ese descubrimiento, ese trabajo en el que estáis vosotros haciendo ahora?
Pues muchísimas. El problema es que ni nosotros mismos todavía somos conscientes de... Esto es un cambio de paradigma. Es un cambio desde el punto de vista de la metodología. Es un cambio desde el punto de vista del enfoque, digamos, incluso de la ciencia. Lo que es importante, por eso, para mí en este momento es, y para todos los que estamos trabajando en este proyecto, es no separar la ciencia de la conciencia, porque el objetivo nuestro no es que de aquí salgan solo aplicaciones tecnológicas para el ser humano, sino que de todas esas aplicaciones tecnológicas que salgan, esa tecnología sea un medio para conseguir un fin importante, que es la conciencia.
Ya. Déjame que te pregunte, si esto, o imagínate que esto ya lo conocen algunos científicos, habéis llegado a vosotros, científicos independientes, supongo que se sabrán otros sitios. Si hay inteligencias superiores, hay, o podría haber el interés de tenernos controlados en este planeta, es decir, que no sepamos cómo funcionan ciertas cosas, que esas frecuencias no nos lleguen, que no se activen genéticamente esas historias que tenemos dentro para despertar. ¿Hay alguien que nos pueda estar controlando, que esté controlando esto?
De hecho,
¿asentís con la cabeza? Y...
De hecho es así. De hecho es así. Lo que sucede es que, bueno, volvemos al mismo punto. Estamos hablando de procesos en los que estamos... Realmente es la forma que tienen esas inteligencias de manifestarse. Precisamente por eso es por lo que sentimos la necesidad de convocar esta serie de congresos que estamos haciendo. Porque hay que dar esos datos, hay que difundirlos. No vale ya el decir, bueno, pues... esos datos nos los vamos a quedar para qué, no tiene sentido, ¿no?
Yeah.
Entonces, esas inteligencias de hecho están interviniendo, pero no es que estén interviniendo ahora, es que ya lo ven cíclicamente a lo largo de la historia de la humanidad. Si repasamos los textos sagrados y los textos históricos, esto ya ha sucedido. No estamos viviendo nada que no haya sucedido en el pasado. Lo que sucede es que cada ciclo de tiempo, digamos lineal, pues se producen una serie de acontecimientos cósmicos que son cíclicos, y que coincidiendo con esos acontecimientos cósmicos cíclicos se produce pues una especie de selectividad cuántica en el ser humano. Es decir, hay una especie de trascendencia.
Ya. Estás tratando de decir que en este momento estamos viviendo un momento histórico especial, específico, que nos puede permitir dar ese salto evolutivo.
Así es, así es.
Los mayas lo anunciaban, o...
Lo anunciaban muchísimas culturas a la vez. No es solo una cultura en concreto. Es que todo esto está bastante bien documentado. Y no se refiere a un fin del mundo físico tampoco, como muchos nos hacen creer. Estamos hablando de un salto evolutivo en la evolución del ser humano. Es decir, estamos hablando un salto a dejar de ser Homo sapiens y a lo mejor convertirnos en Homo cognos. Es decir, vamos a dar un salto... de inteligencia de nivel 0 a inteligencia nivel 3, tampoco va a ser un salto pequeño, va a ser un salto cuántico, realmente.
Sí. Nos quedan 3 minutos antes de hacer una primera pausa. ¿Y qué tienen que ver los extraterrestres o esas inteligencias con toda esta historia?
Pues muchísimo. De hecho, la inteligencia extraterrestre que estamos analizando desde la exociencia, la que nos interesa en este momento, no... La gente tiende a pensar que hablamos de marcianitos verdes con trompetilla, y no es así. Eso es, digamos... la parte de ridiculización de la exociencia.
Ya.
De lo que estamos hablando es de inteligencias que están a un plano superior de conciencia del nuestro y que se materializan a través de un proceso de canalización. Es decir, se comunican con los seres más evolucionados a nivel de conciencia porque entienden que sí están preparados para poder transmitir esa información. digamos que cuando hablamos del fenómeno de la inteligencia extraterrestre, no es el ser humano el que elige el contacto, sino que hay una afinidad mutua. La inteligencia extraterrestre necesita dos cosas, una, un receptor y un emisor. Si el individuo no está preparado para tener ese contacto, el extraterrestre es respetuoso. Tendemos a pensar que el extraterrestre va a ser un individuo malo y con criterios éticos al más puro estilo, y perdóname la expresión, spaghetti western. Mm-hmm. Y es que no es así. Es decir, la inteligencia extraterrestre no obedece al criterio del listo que llamamos aquí.
Yeah.
No son listos, son inteligentes.
Yeah. ¿Significa que cuando tienes más conciencia, más bondadoso te haces?
Así es.
¿Siempre? Sí.
Pues desde luego la parte, yo puedo hablar de los casos que estoy analizando, lo cierto es que del 80% de la muestra que tengo, sí.
Ya, ¿y por qué dos minutos nos quedan? Stephen Hawking, que ha reconocido las inteligencias extraterrestres, de repente dice que tengamos cuidado con ellas. ¿Qué ha pasado ahí?
Pues...
Es uno de los seres que el paradigma del científico más inteligente, más, de repente dice, a ver qué pasa.
Pues porque también debo decir que en el mundo de la exociencia y en el mundo de la inteligencia extraterrestre hay un 20% de esas inteligencias que no son del servicio al otro. Es decir, no son, digámoslo así, éticas.
¿Tienes pruebas de eso? Un 80% de inteligencias con conciencia bondadosos y un 20% malos,
de dudosa...
entre comillas, por decirlo de alguna manera.
Es decir, en cualquier caso, como ser humano no puedo entrar a valorar desde mi criterio, como ser humano te diría que sí, que efectivamente hay un 20% de esas inteligencias que bueno, parece que no obedecen a un criterio ético.
Ya. ¿Cómo son? ¿Tienen cuerpo como nosotros? ¿Son antropomorfos o pueden tener otras formas?
Bueno, hay inteligencias que son antropomorfas, en el sentido de que proyectan un holograma, es decir, utilizan la radiofrecuencia para proyectar hologramas que no son realmente su apariencia física. Los seres humanos tenemos la tendencia a creernos que todo lo medimos por la apariencia física. Y la apariencia física es una consecuencia, insisto, de la energía. Es decir, la materia se manifiesta. Estas inteligencias, a mí me gusta la palabra manifestar. Lo que hacen es materializarse y desmaterializarse, manifestándose y adquiriendo la imagen que tú tienes proyectada de ellos. Porque ya. El cerebro humano funciona por imágenes. Si a ti se te aparece algo que no tienes tipificado, digámoslo así, delante de ti y no sabes cómo ponerle una imagen directamente, es que te daría un infarto de miocardio, no podrías asimilar esa información y sufrirías un trauma, ¿no?
Te tengo que parar un segundito, nos tenemos que ir a las noticias. Ya veis, esta noche estamos aquí liados con la ciencia y dar respuestas. 900-137-137 es nuestro teléfono. Luego os hablaremos de ese congreso que se va a celebrar en Madrid con algunos personajes como este que tenemos aquí y otras muchas otras cosas. Fran Contreras nos va a traer también su sección. Hay mucho para contaros aquí en este espacio en blanco de hoy. No os vayáis, que tenemos todavía muchas respuestas que daros.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segundo tiempo del Espacio en Blanco. Esta noche hablando con un científico acerca de algunas de las cosas que aquí nos preocupan. Seguiremos todavía con él, Rafael López Guerrero. Hay muchas otras cosas que vamos a contar. Hablaremos de ese congreso, el ET Contact, contacto con extraterrestres. Dicen que quieren explicar desde cuándo están aquí, quiénes son, un montón de cosas que son las que quizá más nos interesan últimamente. Así que estar atentos. Y tenemos 5 entradas para sortear para ese congreso de este próximo fin de semana. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y a toda prisa nos vamos con otra introducción que tenemos preparada para explicar algunas de esas últimas investigaciones que están haciendo y luego nuestro invitado nos cuenta. Escuchar.
Estos son algunos datos de lo que se ha llamado el experimento Filadelfia. Pero hay más.
El experimento Filadelfia, también llamado Proyecto Arcoiris, es el nombre que recibió un supuesto experimento secreto llevado a cabo por la Marina estadounidense en los astilleros navales de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, durante o antes del 28 de octubre de 1943. Sin embargo, la Marina de Estados Unidos ha buscado archivos que se refieran a este hecho y no los ha encontrado, ni ha encontrado evidencia de que se intentara.
El experimento habría sido conducido por el Dr. Franklin Reno como una aplicación militar de la teoría unificada o teoría general de la relatividad de Albert Einstein. En resumen, la teoría postula la interrelación entre las fuerzas de la radiación electromagnética y la gravedad. La Marina habría considerado esto realmente valioso en caso de guerra, pues los Estados Unidos estaban participando en la Segunda Guerra Mundial en ese momento y decidieron aprobar y patrocinar el experimento. Las pruebas habrían empezado el verano de 1943 y hasta cierto punto tuvieron éxito al principio. Una prueba, el 22 de julio de 1943, volvió al Elridge casi totalmente invisible, con algunos testigos reportando una niebla verdosa. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación se quejaron de náuseas posteriormente.
El equipo fue recalibrado y el experimento se llevó a cabo el 28 de octubre. Esta vez el Eldritch no solo se volvió totalmente invisible a la vista, sino que de hecho desapareció del área en un relámpago azul.
Estos son los datos. ¿Son reales? ¿Es posible la teletransportación? Nuestro invitado nos cuenta.
Pues ahí va la pregunta. Hasta ahora parecía una leyenda urbana, una leyenda de esto del experimento Filadelfia. ¿Es cierto? ¿Se puede hacer, desde ese punto de vista del trabajo que estáis haciendo vosotros, investigación, se puede uno teletransportar de un sitio a otro?
Bueno, vamos a ver, nosotros hacemos un trabajo que se basa en el teletransporte matricial, es decir, a nivel mental, ¿eh? Con los fundamentos, esos mismos fundamentos, pero a nivel
mental. Como si fuera un viaje astral, perdóname.
Sí, lo que pasa es que realmente es teletransporte. Es decir, el teletransporte se clasifica en dos tipos. Uno, el teletransporte cuántico, que es el experimento Filadelfia clásico, que no dudo que se puede hacer, ¿eh? Pero nosotros no nos ocupamos de eso, no nos interesa. Sí, de los fundamentos de ese teletransporte a nivel matemático, que lo tenemos formulado y sí sabemos qué fundamentos tiene. Y otro es el teletransporte matricial, que es el que realmente nos interesa a nivel del ser humano, de la conciencia, de la psicología cuántica diferencial y de precisamente la radiofrecuencia a nivel terapéutico incluso. Porque precisamente permite el borrar determinados recuerdos impactantes del ser humano de su pasado y negociar con esos recuerdos para no condicionar las decisiones del ser humano en el futuro.
¿Sí?
Exacto. Y eso tiene un fundamento matemático y es precioso. De hecho, para terapias a nivel psicológico, pues estamos trabajando cómo precisamente algo que es un nuevo paradigma metodológico de una nueva rama de la psicología que queremos impulsar, por ejemplo, ¿no?
Ya. Esta noche estamos abriendo muchos abanicos. Tranquilos, lo digo a nuestros oyentes, porque algunos dicen que seas más concreto, que des. Quieren que des.
Bueno, entonces, ellos ahora están preocupados por el teletransporte cuántico. Y yo os voy a hablar un poco del teletransporte cuántico, pero quiero quitarle, insisto, importancia al tema tecnológico en este punto.
Ya.
Es decir, si la pregunta es, ¿realmente se llevó a cabo el experimento Filadelfia y estamos en condiciones a nivel tecnológico de poder utilizar el teletransporte? Sí. La segunda pregunta, ¿realmente lo más importante es podernos teletransportar físicamente del Sol a Alpha Centauri? Pues no.
Ya. Yo tengo otra pregunta más. ¿Los seres extraterrestres podían venir aquí a este planeta a través de un sistema de teletransporte con algún tipo de naves?
Por supuesto. De hecho, exactamente eso es, esa es la parte que tiene que ver con la segunda pregunta. Es decir, a través de la radiofrecuencia diferencial, precisamente a donde vamos a llegar es a demostrar la existencia de agujeros de gusano, que ya se llaman los puentes de Einstein-Rosen, precisamente. Uh-huh. Y el hecho de que precisamente Albert Einstein fuera el encargado de demostrar en 1943 la teoría del todo en el experimento Filadelfia, es la prueba de que el experimento Filadelfia realmente se hizo.
Ya. Yeah.
Entonces, ahí, en ese punto, efectivamente lo que sabemos es que esos espacios, esos agujeros de gusano, lo que hacen es interrelacionar distintas densidades o distintas dimensiones dentro de un plano, y no solo son teletransportes, digámoslo así, en el mismo plano de la realidad universal, sino que pueden ir a distintos planos de distinta realidad, incluso dentro de la misma brana del universo, es decir, de la misma, del mismo plano universal en el que estamos, en la tercera densidad.
Déjame que te haga, avanzamos un poquito más. Escucha alguno de los efectos que tuvo ese experimento.
Muelle naval de Filadelfia, verano de 1943. El USS Eldridge volvió tras ser teletransportado cientos de kilómetros. Cuando se materializó en la espesa y verde niebla, los observadores estaban alucinados por el logro. Pero su emoción se convirtió en horror.
Lo primero que encontraron fue a dos marineros enterrados en la cubierta de acero. Estaban literalmente dentro del acero, muriéndose o casi muertos. Había dos más de pie en el mamparo, también enterrados en acero. El quinto hombre tenía la mano enterrada en el acero.
Otros marineros habían desaparecido, se habían vaporizado. Los supervivientes tenían otros problemas debido a los poderosos campos electromagnéticos a los que habían estado expuestos.
Los hombres se habían vuelto locos, se habían quemado o se habían vuelto invisibles. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles.
El daño nervioso era tan grave que algunas de las víctimas fueron internadas mientras se las clasificaba como muertas en combate.
Puede ser peligroso, a raíz de esta información que nos dan de lo que aparentemente sucedió con el experimento Filadelfia, este tipo de...
Vamos a ver, a nivel físico, el hacer esto de la forma en la que se hizo, no es que sea peligroso, es que es una temeridad, es decir, es así. A nivel, digamos, de utilización de esas energías de una forma controlada y con el principio lógico del uso, de la utilización de los estados intermedios de la materia, que es lo que estamos viendo, que es el fundamento real del teletransporte, no pasa absolutamente nada. Lo que sí es cierto, y esto sí lo sabemos, es que hay una paradoja que se llama la paradoja del no retorno. Es decir, cuando viajamos al pasado, por poner un ejemplo, no podemos interactuar con nuestro yo pasado, porque en el momento en que estamos interactuando con el pasado, imaginaos, decir, yo no puedo anular a mi padre o a mi bisabuelo o a mí, porque en ese momento dejo de existir. Entonces, ¿qué sucede? Que existe una paradoja en el tiempo. No es una paradoja en el tiempo lineal, pero sí una paradoja en la curvatura espacio-temporal. ¿Y qué es lo que sucede? Pues realmente que esa interactuación con el pasado, que es lo que realmente parece que a la gente le preocupa en el teletransporte físico, ¿no?, de viajar al pasado, pues no es posible. Es decir, nunca vamos a ver nuestro pasado salvo como un avatar de observador. Vamos a ser observadores de nuestro pasado, pero no vamos a poder
intervenir
en él.
Ya. Déjame que te haga preguntas que
sí.
Son sobre el método de trabajo que utilizas, y tú el trabajo echaría por tierra la existencia de una teoría de variable oculta.
Mi trabajo no echaría por tierra la teoría de la existencia de una variable oculta. Lo que sucede es que el trabajo que estamos llevando, a lo que nos lleva, es que precisamente las constantes son que estamos utilizando o que se han utilizado en la ciencia tradicional para explicar esto. Realmente no son tal. Entonces, como no son constantes, tienen valores de sustitución. Entonces, utilizamos una metodología en un entorno que analiza realidades supersimétricas. Es decir, escenarios alternativos desde la física cuántica, y cada escenario lleva a un resultado totalmente diferente. Y en la medida en que esas 12 posibilidades, dentro de las 12 dimensiones con las que estamos trabajando a nivel de realidades supersimétricas, nos lleva a que una sola decisión, en un momento puntual, puede dar lugar a N consecuencias, en concreto analizamos 12, con escenarios que cualquiera de ellas es posible y las 12 son simétricas entre sí.
Ya, qué curioso. Otra pregunta, ¿a través de la radiofrecuencia se puede transmitir energía, electricidad?
Sí, de hecho no solo se puede transmitir energía, electricidad, se pueden transmitir paquetes de datos, es decir, incluso ficheros, y prueba de ello es que nosotros somos datos. Es decir, el teletransporte también se basa en eso. Es decir, todos somos paquetes de datos, más complejos o menos complejos, pero al fin y al cabo somos eso, somos radiofrecuencia.
Ya. Tratemos, nos quedan pocos minutos, tratemos de sacar conclusiones. Primera, estamos en un tiempo en el que hay que, no sé si hay que hablar, está emergiendo toda esta serie de informaciones, quizá porque estemos dispuestos a entenderlo, quizá porque sea necesario, quizá porque tengamos ayuda de por ahí arriba.
Ambas tres cosas juntas. De hecho, primero procesamos, estamos viendo que se procesan los datos mucho más rápido, es decir, ya tenemos capacidad de absorción, somos auténticas esponjas los seres humanos en este momento. Si queremos, podemos ser auténticas esponjas de absorción de información. En segundo lugar, pues existe una sensibilidad, es decir, ya el hecho de que haya miles y cientos de miles, me atrevo a decir, de personas que sin conocerse de nada llegan a las mismas conclusiones por la intuición y hacen, es como si despertaran, se activan y la propia intuición les lleva a esos resultados convergentes. Eso ya es una verificación empírica de un poder impresionante, incontestable, digámoslo así.
Ya.
Y luego, pues bueno, hay otra cuestión que tiene que ver con la madurez, y cada individuo tiene su propio proceso de madurez, y hay cosas que, bueno, pues no puede todavía entender hasta que no complete su proceso individual, que eso es la libertad del individuo.
Ya.
Y hay que respetarlo, claro.
¿Y estamos viviendo un tiempo cósmicamente idóneo para ese cambio? Porque preguntaban acerca del 2012, ¿qué pensabas tú? ¿Tiene que algo que ver esa fecha paradigmática con algo que está ocurriendo en el sol, que nos vaya a afectar, que nos vaya a ayudar?
Yo, bueno, por eso digo, todo eso lo vamos a exponer ahora en el Congreso, lo voy a exponer, de hecho, mi charla va a ir sobre eso. Ellos lo saben, ¿no? Los tengo aquí, se ríen, pues precisamente.
Luego hablaremos con ellos para que nos cuenten algo más del Congreso, sí.
Pero lo que sí quiero es invitar a la gente, pues, a que asista, porque yo estoy trabajando mucho esa metodología. O sea, ya tengo la información. Ahora lo que estoy trabajando es cómo transmitir esa información para que todo el mundo vaya entendiendo el proceso sin que fuerce ningún grado de madurez.
Pero adelántame algo, si hay pero gente adelanto. Que no viene al Congreso, pues van a decir, si no me echaron...
Bueno, yo te adelanto que lo que estamos viviendo es una consolidación del tiempo lineal y el tiempo cuántico. Es decir, el escenario de del no tiempo, realmente lo que hemos estado esperando, y se habla en el famoso apocalipsis que todo el mundo quiere hablar, y del 2012 y tal, realmente de lo que se está hablando es de revelación de la verdad. Y la verdad es una. Es la consolidación de algo que es en un escenario cuántico, es decir, una realidad multiversal, un escenario cuántico de alternativas posibles, a la vez que un escenario lineal de tiempo físico. La consolidación de esos dos planos lo que va a llegar es a un estado de la conciencia del ser humano en la que por primera vez va a ser testigo de la teoría de supercuerdas. Es decir, vamos a verificar empíricamente la teoría de supercuerdas de los planos físicos, decidiendo cuál es el holograma en el que vamos a querer vivir en el futuro.
O sea, que podremos elegir nosotros.
Exacto. Es libre albedrío.
Ya. Curiosamente, los mayas también decían que estábamos en un tiempo, el no tiempo.
Exacto. Así es.
Ya. Y los de arriba, los extraterrestres, bueno, los de abajo, los de la derecha, los de la izquierda, ¿tienen algo que ver en esta historia?
Todo que ver. De hecho, estamos todos metidos en el mismo proceso. Estamos, como digo yo, están todas las piezas puestas encima del tablero de ajedrez y estamos todos interactuando juntos. Esto no es un equipo divergente, es un equipo convergente, ¿no? Hay una convergencia.
¿Y nos van a dejar los que controlan el planeta?
Pues bueno, no nos lo van a poner fácil, pero ellos también tienen su rol. Esto es, no deja de ser como los agujeros negros y la luz en el universo. Hay el yin y el yang. O sea, ellos tienen que intentar que esto pues no se haga, y bueno, pues el universo al final funciona por unos parámetros de largo plazo. Entonces, al fin y al cabo, nosotros pues somos un atosegundo en la existencia del universo.
Sí.
entonces pues hay que quitarnos un poquito de... También tenemos que ser humildes, ¿no? Y
es importante que nos damos, ¿no?
Claro.
Pero es el momento.
Pero es el momento.
Se me ha quedado por aquí una pregunta de León Calcio, pero no te la voy a hacer ahora. ¿Vas a volver a venir al promo?
Sí, sí, si me invitas, por
supuesto. Rafael López Guerrero, es un placer que estés aquí. Forma de conectar contigo, porque se han quedado mil historias. Has dado datos muy curiosos del ADN, del genoma, de algo que tenemos por ahí dentro que funciona con esas frecuencias y esas vibraciones que tenemos que ir ahondándolo. Esa nueva psicología que se abre, hay un montón de cosas que hablar. Forma de conectar contigo.
Pues forma de conectar conmigo hay dos posibles. Una a través de la web del starviewerteam.org.
Repítelo para que lo puedan...
Sí, es starviewerteam.org, que es el portal que, bueno, se puede meter en Google y aparece bastante. También hay un portal de plataforma en WordPress que es más ligerito, pues para poder, sobre los artículos, hacer opiniones.
Ya.
Y esto es starviewer.wordpress.com, que es... Y luego, pues a través de lo que es la plataforma científica que tenemos, que también la tenemos, pues es la web IRCAI.eu, que es el Instituto de Radiofrecuencia Cuántica Avanzada Internacional.
Ya, sino con que pinches, y yo lo he hecho en Google, Rafael López Guerrero.
Pero sale, es fácil, vamos.
Salen casi todas esas. Terminamos con esto que quiero hacer escuchar. ¿Sería como matriz, una idea de lo que podía ser este mundo?
De hecho, yo recomendaría a la gente que tiene sensibilidad por estos temas que vea desde otro punto de vista ahora con esta información las películas de ciencia ficción.
Ya. Yeah.
Hay mucha de esta información que en el pasado se ha lanzado al ser humano y personas que tenían la responsabilidad y tenían el conocimiento por miedo a la censura, digámoslo así, porque ahora pues soltaban esta información en forma de ciencia ficción.
Pues... Te doy las gracias, te invito para otro momento del programa, tenemos mucho que seguir hablando y escuchar esto antes de que os demos más datos esta noche.
Sé que estáis ahí, percibo vuestra presencia, sé que tenéis miedo, teméis el cambio. Yo no conozco el futuro, no he venido para deciros cómo acabará todo esto, al contrario. He venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo. Sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Dos y veinticinco, las Islas Canarias. A lo mejor es así, hasta así y todo. Pero no te dejo hablar. Queremos información de ese congreso. Julio Robledo, eres uno de los responsables. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
Vaya lío en el que os habéis metido, ¿eh? Sí. Vaya lío en el que os habéis metido.
Es una aventura, sí, la verdad.
Congreso Internacional sobre Presencia Extraterrestre, que va a ser la próxima semana, 26 y 27 de junio, aquí en Madrid.
Sí, aquí en Madrid. Y bueno, ya has oído un poco lo que ha comentado Rafa López Guerrero. Nosotros tenemos también un proyecto editorial en la interrelación con estos autores y con Rafael y tal, pues hemos comprendido la necesidad y la importancia de esta información, ¿no?
Ajá.
Sabemos un poco todas las circunstancias que están ocurriendo a nivel personal, a nivel planetario, y hemos querido organizar esto de la mano de uno de los autores que editamos, que es Sanjay Baudhan, para ir un poquito más allá, ¿no? No partimos de la idea de esa existencia. Y queremos mostrar los aspectos más prácticos.
Y las pruebas. Dime la gente que viene, rápidamente.
Mira, hemos hecho un esfuerzo. 10 ponentes, 7 países. Sanjay Baudhan, Steve Human, músico, artista.
Uh-huh.
A los mandos de un piano nos va a hacer un música de las esferas. Luis Fernando Mostajo, Patrice Martí, que hablará sobre los cráneos de cristal. La leyenda maya, ¿no?, que habla de...
Los 13 cráneos.
Los 13 cráneos, auténtico, verdadero motor en este tiempo para el cambio planetario. Mauricio Cavallo, con gran experiencia en contacto con extraterrestres. Isabel de la Fuente, terapeuta, vidente, canalizadora. Janet Osebar, también una personalidad desde Holanda, relacionado con los círculos de las cosechas, una manifestación de comunicación multidimensional bastante importante y que es muy interesante saber lo que nos están comunicando. Patricia Cori, que hablará, también tiene relación con los seres de Sirio, por ejemplo. Y Robert Dean, es
un militar americano que dice que tiene pruebas de lo que esconden los...
Sí, pruebas tomadas en su propia carrera militar, ¿no? Con documentos extraordinarios.
Va a ser curioso, y vamos a estar viendo cómo funciona. ¿Lugar y sitio en Madrid, me dices?
Sí, mira, va a ser en el Hotel Auditorium de Madrid, cerca de Barajas. Quizá lo más fácil sea dar el teléfono de contacto que tenemos.
Vale. Un segundito, vamos a poner un poquito de música. Si queréis tomar nota de ese número de teléfono, por si queréis más información, enseguida os lo damos. Cuando quieras, Julio.
Mira, la página web es etcontactconference.com.
etcontactconference.com, ¿sí?
Y el teléfono es el 696-575-444.
¿Vuelvo a repetirlo?
696-575-444. Con el prefijo 34, sí, se llama fuera de España, y tenemos también información en inglés y en francés. O sea que si hay alguien que necesite ese apoyo, también lo tenemos.
Perfecto. Pues va a ser un placer estar con vosotros. Enhorabuena por el trabajo. Ojalá se den esas respuestas de los que están aquí para que vienen, que quieren de nosotros. Y va a ser un placer compartirlo con vosotros, ¿vale?
Muchas gracias, seguro que sí.
Os vemos pronto. Enhorabuena.
Espacio en blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
El otro día realizamos un programa intenso hablando de transcomunicación, de esas formas, fórmulas para comunicar con el más allá. Y hemos tenido muchas comunicaciones de oyentes que se siguen interesando por el asunto. Quizá uno de los argumentos que más interés suscita, sobre todo por personas que han perdido a alguien y que quieren comunicarse con el más allá. Y el otro día tuvimos un fallo imperdonable. Nombramos unos cuantos maestros en este asunto, pero no nombramos a Pedro Amorós, y esta noche queremos remediarlo. Buenas noches, don Pedro.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantadísimo de nuevo de estar en el programa.
Y yo, de que estés con nosotros y pedirte públicamente disculpas, estábamos tan metidos en el asunto que nombrábamos sobre todo a gente que casi ha desaparecido ya en este mundo de la transcomunicación y no te nombramos a ti. Y si alguien tiene que hablar en este asunto de la transcomunicación es Pedro Amorós, porque lleva... ¿Cuántos años llevas estudiando este asunto, Pedro?
Pues casi 30 años ya, casi poco, pero bueno, para mí es un placer, ¿sabes? No hay ningún problema, por supuesto que no.
Yo te pido disculpas, faltó nombrarte, pero aquí estás esta noche un poco como... te sirva un homenaje también a esos 30 años de trabajo. Pedro, ¿por qué entramos, te parece?
Muy bien.
¿Por qué llama tanto la atención el mundo de la transcomunicación? ¿Por qué es tan necesario, si vieras la cantidad de gente que nos ha escrito, sobre todo con un anhelo? ¿Se puede comunicar con el más allá?
Bueno, yo creo que es una de las grandes preguntas y de momento incontestable, ¿no? Yo creo que una de las causas por las que... tanto insiste la gente en que quiere escuchar cosas de transcomunicación instrumental es porque realmente estamos trabajando con pruebas posiblemente que en un futuro puedan demostrar un atisbo de luz entre lo que es una prueba de verdad, una prueba científica, y nos ponga en contacto posiblemente con una supuesta dimensión paralela, una dimensión existente en la que presumiblemente están pobladas, bueno, pues de posibles energías, que yo les llamo energías inteligentes. Y esto, quieras que no, pues evidentemente, además de mostrar un gran reto a la ciencia también lo muestra la paraciencia. Y desde luego, ahí es donde entronca una cosa con otra. Quizá sea un poco el remedio por el cual todo el terreno de lo paranormal pueda empezar a encontrar alguna respuesta.
El otro día sacamos como conclusión que evidentemente el fenómeno real, que no podemos demostrar que sea con el más allá, pero que todas las pruebas indican hacia ahí. ¿Qué personas o qué personajes han aparecido de ese más allá en la transcomunicación? Romy Schneider creo que era una de ellas después de su muerte. Jürgenson, ¿qué personajes han aparecido que de alguna manera aportan una prueba de que ese más allá existe?
Bueno, la verdad es que no se puede hablar de personajes, Miguel. No tenemos claro quién pueda haber aparecido o haber dejado de aparecer, evidentemente. Hablábamos del técnico, el famoso técnico que tanto ayudó pues a personajes, como decías, como Friedrich Jürgenson, por ejemplo, o como Constantin Raudive, que todos ellos han ido apareciendo en supuestas muestras de manifestación en diversos equipos en todo el mundo, ¿no? Y utilizando desde luego pues comunicaciones no más extensas de lo que evidentemente que hemos ido obteniendo los investigadores y los experimentadores, ¿no? Lamentablemente no tenemos nombres concretos, aunque sí que podemos decir que las comunicaciones poco a poco han ido aclarándose, han ido poniendo de manifiesto tonos, timbres, que presumiblemente podrían asociarse a personas que en un momento vivieron y que desde luego pues corresponderían con personajes famosos como por ejemplo Jürgenson, Raudive y otros tantos, incluido el propio Thomas Alva Edison, ¿no? que podemos decir que fue un poco el padre de todo este embrollo en el cual estamos todos metidos a causa de haber creado lo que era el fonógrafo, el antiguo fonógrafo que desarrolló en los magnetofones que empezamos a utilizar.
¿También él apareció en alguna voz o alguna imagen?
Indudablemente, hay equipos de transcomunicación en algunos puntos del mundo que afirman haberlos obtenido. Yo personalmente, aunque lo mío no es la psicoimagen, lo mío es directamente lo que es la psicofonía, pese a que la TCI es general para todos los investigadores, obtuve una psicoimagen muy curiosa que, bueno, pues aparenta ser la propia imagen de Einstein, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de un personaje, yo creo que trivial, fundamental dentro de lo que es el estudio de la evolución y de las posibles dimensiones. Hay otros investigadores que han obtenido imágenes, psicoimágenes y desde luego pues muestras de audio, como incluso podríamos decir del propio Thomas Alva Edison, ¿no? Y bueno, pues afirman que bueno, están prácticamente recogidos todos ellos. Otra cosa es demostrarlo. Como tú decías, no tenemos unas pruebas plausibles de su posibilidad de contacto real, ¿no? Pero que indudablemente pues nos deja ahí abierta la puerta para empezar a investigar y seguir investigando, que es lo nuestro.
Pedro, tenemos poco tiempo y me gustaría que nos contaras los sistemas que se están utilizando. Tú trabajas más en la psicofonía. ¿Con qué se está trabajando? El otro día hablábamos de ruido blanco, de radio. ¿Con qué estás trabajando? ¿Con qué se logran mejor esas voces? Y sobre todo, ¿con qué se conecta mejor? ¿Con qué aparato me refiero?
Claro. Mira, la evolución ha ido, dentro del desarrollo de las investigaciones en la TCI, ha ido dándonos algunas muestras importantísimas para un cambio que existe. Y ese cambio no es ni más ni menos que la utilización de las ondas hercianas. Prácticamente ya nos movemos siempre por ondas electromagnéticas, que son esas ondas de las que ya hablaba, ¿no? Y, evidentemente, las ondas de presión, que es lo que un grabador convencional capta, nos da psicofonías, nos da muestras de ese tipo de contactos. Pero indudablemente todo empieza a apuntar a que sean los sistemas hercianos los que vayan a heredar este sistema de comunicación, tal como lo predijo el propio Friedrich Jürgenson y el propio Constantin Raudive a la hora de crear determinados aparatos para poder intercomunicar con estas voces. Con lo cual, en mi caso, yo ahora estoy utilizando generadores de alta frecuencia que son carretes Rutherford que crean enormes chispas de estas que los tocas y te ponen los pelos de punta, ¿no?
¿Sí?
Que los hemos visto alguna vez. Bueno, pues estos campos electromagnéticos son tan enormemente grandes que producen estampidos sonidos de rayos, como si fueran un campo ionizante que crea un rayo antes de descargar, ¿no? En este tipo de rupturas de ondas electromagnéticas es donde se producen crestas psicofónicas, y ahí es personalmente donde estoy trabajando, aunque es un gran riesgo, claro.
Pedro, qué curioso. ¿Se puede mantener, tú has mantenido conversaciones, es decir, no solamente palabras aisladas, sino que puedas mantener una conversación inteligente con esa inteligencia del otro sitio, del otro lado?
Bueno, podría decir que sí. En una ocasión conseguí 2 minutos de grabación, pero lamentablemente es completamente ininteligible. No puedo llegar a entender, aunque sí que sé que me responden por la intención, por la forma en la que aparece la voz, pero no puedo descifrar qué es lo que me dicen. Es el máximo diálogo que yo he conseguido, ¿no? Yeah. Mediante, por supuesto, el sistema de transradio, el sistema de radiocomunicación. Y ahí es donde estoy precisamente incidiendo, en intentar evolucionar lo que es ese diálogo, ese sistema de voces dialogantes el experimentador y esa posible energía inteligente que comunica.
Ya. Quiero hacerte escuchar una psicofonía que hicisteis. Yo creo que es en Belmez. Escucha. Para mí es increíble.
Yo creo que sí. Yo creo que es una de las grabaciones más curiosas que se tuvo allí.
Sí, yo últimamente ponemos mucho a esta porque es tremenda. De repente suena el sensor en Belmez, ¿no?
Sí, sí, en la casa de Belmez.
La casa. Suena el sensor y parece una voz de niña. Hola, ¿podéis ayudarme? Qué increíble, ¿eh?
La verdad es que sí. Y bueno, pues se produjo todo en un mare magnum de fenomenología extraña, de fenomenología paranormal, que desde luego, y recordando esos momentos, nos puso a todos los pelos de punta, vamos.
Ya. A punto de terminar, Pedro. ¿Qué opinas de eso de que hay un planeta Marduk, de que hay el puente ese de Barton, que hay gente más allá que está tratando de comunicar con nosotros? ¿Crees que es serio? ¿Que es científicamente se puede pensar en ello con una base científica? ¿O es un calentamiento de neuronas de alguien?
Bueno, yo creo un poco de todo, Miguel. Yo creo que hay un poquito de calentamiento de neuronas por parte de algunos. Indudablemente no tengo pruebas ni para afirmarlo ni para negarlo, con lo cual tengo que ser cauto en este sentido, ¿no? Porque están ahí, hay colegas que han trabajado sobre ello bastante y he de respetar sus investigaciones, aunque personalmente no he obtenido absolutamente nada, salvo una inclusión que apuntaba hacia que existe una especie de orilla, ¿no? Y ellos hablaban de una orilla de un río enorme que cubre ese planeta, ¿no? O ese posible planeta. Lamentablemente no tenemos más pruebas y evidentemente, pues, yo tampoco me atrevo a darlas.
Ya. ¿Cuántas psicofonías tienes tú grabadas?
Bueno, tengo un archivo que marca, ahora mismo lo estoy mirando, que marca unas 63.000 y pico voces.
¿Solo?
Sí, nada más.
Casi nada. Casi nada. Pedro, gracias. Antes de despedirte, quiero que volvamos a escuchar esa voz. Te pido disculpas por el fallo tremendo del otro día. Sirva este testimonio a sus 30 años de trabajo en la transcomunicación.
Muchas gracias.
Pedro Amorós, un español que lleva mucho tiempo haciéndolo. ¿Forma de contacto contigo?
Pues a través de mi página, pedroamorós.com, por ejemplo.
Vale. Se te quiere, abrazos para la familia, nos vemos pronto y ojalá nos sigáis invitando a esas investigaciones para pasar algo de miedo a vuestro lado. Tú pasas miedo de vez en cuando, ¿eh?
A veces, y tú lo sabes.
A ver si pasamos miedo. Gracias, un fuerte abrazo.
Un beso.
Hasta ahora.
Chao.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Hacía tiempo que esta música no abría las puertas del más allá en esa sección que tenemos con Frank Contreras. Buenas noches, Frank, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco. Bien, bien. Recién llegado de tierras andaluzas, Málaga, Sevilla, investigando...
Múltiples viajes.
Investigando casos.
Estoy viendo la página web. Saludos a la gente que nos escucha desde Apodaca, Nuevo León, por Charleston, en Florida, desde Gran Bretaña, en montones de lugares. ¿Has visto el mundo este que tenemos? El globo terráqueo. Es curioso, ¿verdad? Cuando cada vez que entra alguien y se nos conecta...
Impresiona.
Está ahí, es increíble ver hace un momento que estaban conectados en la India...
Impresiona poder ser consciente de desde cuántos lugares te pueden escuchar, sí, ¿no? Y a cuántos lugares puedes llegar.
Vale, ¿a dónde nos vas a llevar tú? Hablábamos con Pedro Amorós hace un momentito de... Bueno, y escuchábamos esa psicofonía que ponía los pelos de punta. ¿Nos vas a llevar a algún sitio encantado, alguna casa encantada hoy? ¿O?
No, nos quedamos en la Villa y Corte, nos quedamos
en
Madrid. Y nos quedamos con un caso peculiar y diferente a todo. Las casas encantadas y el mundo del más allá, de los fantasmas, no solamente son psicofonías, psicoimágenes, apariciones de espectros.
¿Hay algo más?
Sí, hay cosas tan curiosas como que podríamos titularlo Piedras del Más Allá.
¿Piedras que caen de la nada o...?
Lluvias de piedras.
¿Sí?
La parapsicología lo llama litotelergia.
¿Litotelergia?
Litotelergia, ¿no? El fenómeno de lanzamiento de piedras que se produce en diversas direcciones, sin una causa física observable ni explicable por la física natural. Siempre va asociado a los denominados poltergeist, esa casuística relacionada con... una adolescente que es breve del tiempo, muy agresiva, originada por ese sexto sentido que tenemos atrofiado y que Joseph Rainer de la Universidad de Durham en Duke avaló a través del método de la estadística. Él desglosó esa capacidad psi en psi gamma y psi kappa. Bueno, las lluvias de piedras estarían relacionadas, para no hacerlo muy técnico, dentro de los psi kappa y más concretamente dentro de los fenómenos parafísicos, donde tendríamos otros como la levitación o la telequinesis, y nos vamos a Madrid y recorremos un viaje en el tiempo hace 20 años, al 25 de julio de 1984, cuando en una carpintería que estaba ubicada en la calle San Gregorio, a las afueras de la localidad de Galapagar, hoy ya no existe, hay un moderno edificio de pisos, bueno, pues en esa carpintería, propiedad de Rafael de Juan y Murillo, empezaron a ocurrir cosas muy raras. Y esas cosas muy raras que podían ser presenciadas por Rafael de Juan, por Murillo y por los tres hermanos que eran los empleados de esa empresa, Francisco, Andrés y José, no era otra cosa que la materialización o la aparición de pequeñas piedras que, bueno, rompían cristales, atravesaban techos, ¿sí? Puertas.
¿Había sucedido algo antes que...?
Nunca, no, el lugar...
¿Estaba tranquilo, no pasaba nada?
El lugar antiguamente, como lo escucharemos ahora Rafael de Juan, eran unas cuadras, era un lugar que no tenía ningún tipo de antecedente trágico, como en otros lugares supuestamente Ajá. encantados, que tampoco tenía ningún tipo de antecedente fantasmal, no había ocurrido nada fuera de lo normal, y aquel 25 de julio de 1984... estaban trabajando como cualquier otro día y ocurrió lo imposible, y si quieres le escuchamos.
Vamos a escucharle.
Bueno, es que esto fue una historia tan tan complicada y tan difícil de entender que pues era una planta baja con un esto era un antiguo lugar donde había vacas y ganado, y entonces en las tejas no había un forjado ni nada, es decir, nosotros teníamos la cerrajería ahí y empezaban a caer piedras, oíamos y las piedras rompían las tejas y entraban dentro.
Qué increíble, ¿no? Piedras que venían de la nada y rompían.
Sí, tampoco se puede clasificar, claro, hay que buscar etiquetas para cómo llamar este tipo de fenómenos, ¿no? Yo no sé si litotelergia, que viene de telergia, que viene de tele, lejos, y ergón, actuación, o clasificarlo como lo hacía en el Tratado de Metafísica Charles Richard, ¿no? Que eran fenómenos objetivos o subjetivos dentro de los fenómenos objetivos, o llamarlo aporte, que técnicamente es la materialización de objetos que no existen y que se presentan ante el testigo y atraviesan paredes, atraviesan techos con direcciones verticales, horizontales. La verdad es que de la noche a la mañana, ellos trabajaban, entraban a trabajar a las 7:30, 8 de la mañana, y en un momento inesperado, o en cualquier momento, aparecían esas pequeñas piedras que variaban su tamaño, tomando diferentes direcciones. Pero mejor escuchamos a Rafael de Juan cómo vivían aquello.
Vamos a escucharlo.
Eran piedras que salían de al lado de donde, porque era una zarajería que a la parte de atrás estaba sin edificar. Estamos hablando de hace 25, 26 años, y entonces no había prácticamente nada edificado. Y eran piedras que salían de al lado donde nosotros estábamos. Cayeron cientos de piedras de todo tamaño, y nunca jamás nos daban ni a nadie.
Cientos de piedras de todos los tamaños sin explicación.
Y no es un fenómeno inusual. Fíjate,
las lluvias, más veces.
Sí, las lluvias, lo que pasa es que es muy desconocido y sobre todo muy poco investigado. Claro, siempre llegas tarde. Te digo que no es un fenómeno inusual porque a principios del siglo XX, cuando empieza la investigación psíquica de estos fenómenos, se producen un montón de casos. 1849, febrero, el diario La Gaceta de los Tribunales publica un caso en París, concretamente en la antigua Plaza de San Miguel, hoy Plaza de Médicis, en el que interviene la policía. No hay explicación. Julio de 1860, el diario Le Troit, también en París, en el edificio propiedad de Michel Leset, que además la prensa tituló caso de brujería en el siglo XIX, lluvia de piedras, interviene la policía. En este caso no son piedras, sino trozos de carbón, algo muy curioso. Podríamos dar dos más. 1897, en Inglaterra, caso publicado por el periódico Madras Time, en el que se informa que en la propiedad de Florian Barbelin, también con agentes de seguridad, hay lluvias de piedras y los agentes son agredidos. Septiembre de 1913, ahí aparece la primera investigación por parte de la Sociedad Inglesa de Investigaciones Psíquicas, ocurrido en un caso en Indonesia, más concretamente por el de un explorador, Gontendiek. Incluso Fowlett, del cual hablábamos hace unas semanas, describió que había vivido experiencias, tanto en su obra como a través de la selva amazónica, como exploración en Cuca, Bolivia, o Jauja, Perú, por si nos están escuchando, que lo sepan. Es decir, es un fenómeno que desde principios del siglo XX es estudiado, es observado y es analizado en busca de una explicación.
Y por muchas partes del mundo. ¿Y qué más ocurría aquí en Galapagar?
No, la situación fue terrorífica. Ellos intentaban buscar una explicación al caso. Intentaban ver si se trataba de algún bromista, si se trataba de alguna broma pesada. Llegaron a acercar la cerrajería, la carpintería, pero nunca encontraron nada. Y el fenómeno aumentaba en virulencia. Y si quieres escuchamos a sí. Rafael de Juan.
Horrible, horrible. Aparte que no solamente ocurría en el taller, sino también en las obras fuera, porque luego ya con el tiempo, porque esto hay que vivirlo y hay que entenderlo, y hubo mucha gente que lo vio. La gente, lógicamente, una persona que esto no lo haya visto no lo cree, es lo más normal del mundo. Y hubo mucha gente que además las piedras inclusive entraban por la puerta y salían por la ventana, es decir, entraban de dentro para afuera.
Qué curioso, qué extraño, ¿verdad? Qué fenómeno tan
increíble. Y extraño fue que cientos de personas, los que nos estén escuchando desde Galapagar se van a acordar, acudieran hasta esa carpintería para ver el fenómeno en directo, como en otros casos ha ocurrido.
¿Y lo vieron?
Y lo vieron, y lo vivieron incluso los propios agentes de la Guardia Civil, a los cuales pidieron auxilio, incluso autoridades de Galapagar, y así lo recordaba Rafael de Juan.
Nada, pues la Guardia Civil ya llegó un momento pues que, porque él nos rodeó, la policía de la Guardia Civil nos rodeó, hasta vino el alcalde, hasta aquí, pero bueno, esto fue un acontecimiento, de verdad. Ellos se ponían alrededor de la casa y veía que la piedra salía y caía. Y decían, joder, pues ha salido de aquí, pero no, nosotros no la veíamos. Nosotros la piedra no la veíamos de dónde salía. Es algo, había unas piedras inclusive que la marcábamos, las poníamos fuera y volvían otra vez a entrar a dentro de la tragedia. Pues la Guardia Civil llegó un momento que no se lo explicaba y lo dejó.
Qué increíble, ¿no? Incluso piedras que marcaban y volvían a entrar solas.
Y no es el único caso que ha investigado las fuerzas de seguridad del Estado relacionado con lluvias de piedra en España.
¿Me dices que de hace 20 años esto?
Esto fue en el 25 de julio de 1984.
Ya.
Es el último caso registrado durante el pasado siglo XX. Agosto de 1935, Valencia, el antiguo teatro de verano en la calle Gran Vía Marqués del Turia. Testigos, la corista Pepita Diego y un músico, Selver, investigado por la policía. Octubre del 35, curiosamente dos meses después y en pleno apogeo de otro gran caso, el Duende de Zaragoza, Benagalmón, Málaga, en el Cortijo Espartal, donde su capataz Adolfo Martín incluso llegó a apostarse escopeta en mano con la Guardia Civil para intentar cazar aquello que tiraba las piedras. 1940, entre Bejuna, Jerez de la Frontera, Málaga, 1940.
¿Qué explicación tiene esto?
En el caso de Galapagar fue muy sencilla. ¿O no? Todo ocurría cada vez que estaba Francisco Rubio en el establecimiento, uno de los empleados. Siempre que acudía Francisco Rubio, se producían esta serie de
¿cómo lluvias pasan de poltergeist? Que tiene que haber una persona que es la que...
Es que está completamente asociado a la casuística poltergeist, que es lo que comentábamos al principio. Se iba Francisco Rubio...
Y dejaban de tirárselo.
Y desaparecía el fenómeno. Ya. Volvía a aparecer Francisco Rubio y aparecía el fenómeno. Incluso, como escuchábamos a Rafael de Juan, en las construcciones que había alrededor. Cuando Francisco se acercaba a aquellos lugares, empezaban a llover piedras.
Es increíble que alguien tenga tanto poder en la mente, aunque sea de forma inconsciente, para provocar que eso, que se muevan las piedras, que caigan piedras, que se muevan los objetos, como el caso Poltergeist, ¿verdad? Es una explicación curiosa.
Bueno, lo sorprendente es que lo tengamos a trofeo. Imagínate el poder que tendríamos si pudiéramos desarrollarlo. Lo positivo que podría ser.
¿Es la única explicación que hay? ¿No hay otras hipótesis? ¿No hay otros...?
Es la que más, la más plausible para ellos mismos, porque incluso fue contemplada por la Guardia Civil. Es que cada vez que estaba Francisco Rubio se producía el fenómeno. Es decir, había una acción-reacción. No, no había ni trampa ni cartón.
Qué curioso. Después de 20 años lo siguen recordando. ¿Qué más estás investigando? ¿Que nos vamos?
Bueno, acabo de llegar de Sevilla y de Málaga. En Málaga un caso muy curioso. En el paso de Chinitas, en un establecimiento, se producía hace una semana una serie de fenómenos muy parecidos al caso de Plaza Hijanés. Se caían estanterías, cristales, sillas y muebles. Y bueno, tiene una explicación. Yo pensaba encontrarme con un nuevo Plaza Hijanés y tenía una explicación muy sencilla.
¿Cuál?
Los infrasonidos o las frecuencias del sonido de las que hablábamos hace unas semanas en el Museo de la Música. Bueno, curiosamente, cuando se produjeron toda esa serie de fenómenos, estaban haciendo una serie de ensayos musicales y la música provocó que algo invisible tirara todo lo que había en ese establecimiento.
Qué curioso. Cerramos las puertas de estas casas encantadas, de estos fenómenos que nos cuenta nuestro invitado Fran Contreras. ¿Se puede conectar contigo si alguien te quiere contar historias? Hay mucha gente, y eso, hacemos el llamamiento. Si queréis que, bueno, se acerque, en la medida de lo posible, investiguemos, estemos ahí, en algunos de esos casos que os ocurren, que os preocupan, podéis conectar con Fran Contreras. ¿Tienes una página web?
Acabamos de estrenar página web, hombre, el correo electrónico de Espacio en Blanco, y si no...
espacioenblanco@rtv.es.
Acabamos de estrenar página web, franciscocontrerasgil.com, donde, bueno, podrán encontrar algunos de estos casos, podrán escuchar el programa y a través de la página web se podrán poner en contacto conmigo.
Pues ahí estamos, abiertos siempre a investigar todo este tipo de cosas, a buscar explicaciones cuando la tienen. Qué misterioso es este mundo, ¿verdad, Fran?
Qué maravillosa realidad.
Sí, señor, seguiremos con ello. Gracias, te veo prontito. Nos vamos. Teníamos 5 entradas para este congreso ET Contact, que se va a celebrar el próximo fin de semana aquí en Madrid, Madrid 26 y 27 de junio, que han sido para Silvia Gámez Robles, nos mandaba un email, Diego Muñoz de Móstoles, Roberto de la Dehesa de León, Diego Lusinger de Guadarrama y Herminia Benítez de Toledo. Ponernos en contacto con otros, pero de cualquier forma vais al congreso, a la taquilla, y ahí estarán vuestros nombres y podréis recoger la entrada gratuita como regalo de haber estado esta noche ahí con nosotros. Enhorabuena. Para mañana tenemos una segunda cita con invitados exclusivos. Viene una viajera que nos va a llevar por lugares poco recomendables y sobre todo nos va a hablar del poder de la mujer, ese poder increíble que a lo mejor ciertos hombres no han querido reconocer a lo largo de la historia, pero está claro que nos dan sopas con onda. Y si si todo sale bien, nos vamos a ir a hablar con una de las pocas personas en todo el mundo que ha estado en esa cueva de los tallos y que dice que tiene las auténticas pruebas de esa biblioteca que ahí está escondida. Si sale bien, conectaremos con él. No os lo perdáis. Y la semana que viene, también, si todo sale bien, llegará, fijaros la locura, el único terrestre que dicen que hay pruebas de que su madre es terrestre y su padre es extraterrestre. En el ADN incluso se ha hecho el estudio y hay pruebas de que es de allí. Si hay suerte, será con nosotros. Y Robert Dean, el único militar estadounidense que ha tenido acceso a esas pruebas secretas de que se nos ocultan muchas cosas de los seres extraterrestres en el planeta. Muchas y un montón de exclusivas y muchas cosas interesantes aquí en el programa. No os lo perdáis. Por ahora os dejamos. Llegan las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Os recomendamos que sigáis en la sintonía de Radio Nacional de España y que no os perdáis mañana la cita. La 1 en Canarias, 2 en el resto de España. Ha sido un placer cuidaros. Os ponemos un poquito de nuestra mejor música. Hasta pronto.